¿Qué hay? Buenas tardes, Noemí Martín. Esperar que sea natural. Bien. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. Lo que quería saber es si os llegó el correo que os mandé con los test. Bien. Bien, lo que vamos a hacer es dedicar un poco de la primera parte a corregir un test cada, si nos da tiempo, dos, cada tutoría, ¿no? Y de paso explicar, algunas preguntas son fáciles, evidentemente, otras son más complicadas, y explicar por qué es esa respuesta y no otra, ¿no? Porque muchas respuestas pueden ser parecidas o pueden llevar a la confusión, ¿no? Bien, tengo el test aquí, uno de los test, que es el que empieza con la primera pregunta, que es: ¿el rendimiento de la política se mide? No sé si los tenéis a mano. ¿Tenéis a mano los test? Bien. Pues bien. Voy a hablar del rendimiento de la política se mide, ¿eh? La respuesta es, claro, no numeré los test y solo podéis saber por la primera pregunta. ¿Cómo se mide el rendimiento de la política? Pues sería la respuesta D, ¿no? Los efectos que produce la intervención pública en la satisfacción de los ciudadanos con el gobierno de turno. Esa es una forma, es la forma en que se mide la política, ¿no? Los efectos que produce la intervención pública, es decir, la intervención del gobierno, en la satisfacción de los ciudadanos con el gobierno de turno. Sería, bien, pues ya los mandaré a los tres. Bien. Vamos a ver, la segunda pregunta es una de las características del Estado federal y pongo, bueno, pues, no tenéis los test, ya os los mandaré. En todo caso, este empieza con la pregunta del rendimiento de la política se mide, ¿no? Ya os lo mandaré. Bien, otra pregunta, la segunda es una de las características del Estado federal y hay que señalar la opción incorrecta, ¿no? Bien. La opción incorrecta es la respuesta C, ¿no? La inexistencia de un tribunal central con atribuciones para decidir sobre conflictos que enfrentan a la Federación con los Estados o a estos entre sí. Aquí, por ejemplo, esa sería la opción incorrecta, ¿no? Estamos diciendo que la opción incorrecta es la inexistencia de un tribunal central. En España existe un tribunal central que delimita las atribuciones de las comunidades autónomas y el Estado central, ¿no? Y es el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional es el que delimita las atribuciones que tiene una comunidad autónoma y las atribuciones que tiene el Estado central, ¿no? Es decir, sería la respuesta C. C de casa. Señalar la tercera pregunta sería señalar la opción falsa, ¿no? La opción falsa es la D, D de dedo. La gobernanza consagra la hegemonía de los actores con más recursos, ¿no? La gobernanza lo que intenta es configurar al Estado como un actor, evidentemente, para solucionar los conflictos que hay en la sociedad, ¿no? Es decir, la gobernanza quiere decir que es para todos los ciudadanos. Por eso, la respuesta incorrecta es que la gobernanza consagra la hegemonía de los actores con más recursos. Es decir, que sería que la gobernanza gobierna para los más ricos, ¿no? Y esto no es así, ¿no? Es decir, la respuesta incorrecta sería la D de dedo. En la cuarta pregunta es, ¿España es un Estado? Está clara esta pregunta, ¿no? Ni es federal, ni es confederal, ni es unitario. Es un Estado autonómico que, además, en el título octavo de la Constitución, tiene bastantes lagunas en lo que son las competencias del Estado con las competencias de las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay muchos recursos ante el Tribunal Constitucional, porque el último artículo del título octavo, no me acuerdo cuál es ahora, dice que las competencias que no sean asumidas por el Estado pueden ser asumidas por las comunidades autónomas. Y ahí es donde se buscó un lío y donde hay en el Tribunal Constitucional muchos pleitos entre comunidades autónomas y la Administración Central, aunque sean del mismo partido, y eso está pasando, por las competencias, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿España es un Estado, como dice la Constitución, autonómico? Ni federal, ni confederal, ni unitario. ¿Cuál de estos países, la quinta pregunta es, ¿cuál de estos países no es un Estado federal? Pues bien, Alemania es un Estado federal, Suiza es un Estado federal, y Rusia es un Estado federal. Evidentemente, la respuesta sería la A, España. España es un Estado autonómico, pero no es un Estado federal, ¿no? La respuesta sería la A, ¿no? España, porque no es un Estado federal, ¿no? Los Estados unitarios tienen organización horizontal, regional, unitaria, autonómica. Evidentemente, los Estados unitarios, como puede ser Francia, que es un Estado unitario, tienen una organización horizontal, ¿no? Es decir, el poder del presidente de la República en Francia es muy fuerte, ¿no? Elige al primer ministro, lo instituye, es decir, el poder que tiene el presidente de la República en Francia, que es un Estado unitario, es muy fuerte, ¿no? En todo caso, Francia, que es la representación a nivel mundial de lo que es un Estado unitario, cada vez se está regionalizando más, ¿no? Es decir, que cada vez hay competencias que están asumiendo, pues, ciudades y regiones francesas, ¿no? Sobre todo las regiones de ultramar, en América, la Guayana francesa, o lo que puede ser Córcega. Bueno, es decir, que en la actualidad está dejando Francia de ser un Estado típicamente representativo y el paradigma de Estado unitario y se está regionalizando, ¿no? Pero bueno, los Estados unitarios tienen una organización horizontal, es la A, ¿no? Es decir, si fuera vertical, irían unos arriba, otros más abajo, o más arriba. En cambio, en Francia es horizontal en el sentido de que el que manda es el presidente de la República y no hay nadie por encima de él. O eso, aunque ahora se está regionalizando, ¿no? La séptima es cuál o cuáles de estos estados confederados se convirtieron en federados, ¿no? Bien. Alemania fue un estado confederal, con estados que se independizaron, como fue Baviera, como fue Sajonia. Es decir, Estados Unidos, hubo una guerra civil entre los que querían la federación, que eran los estados del norte, que llamaban yanquis, y los estados del sur, que querían una confederación. Es decir, poder, poder en cierta manera separarse del Estado central, del gobierno central de los Estados Unidos. Es más, hubo un Estado del sur, Carolina del Norte, que declaró, su Parlamento declaró la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, repito, es decir, hubo una guerra civil en que los estados del norte que querían la federación combatieron contra los estados del sur, aparte de por el racismo claro que había en los estados del sur, también porque querían la confederación y no la federación, ¿no? Y Suiza igual, ¿no? Es decir, Suiza empezó siendo un estado confederado, donde se podían separar cualquiera de los cantones y llegaron a la conclusión de que no funcionaba realmente como Estado confederado porque entraban y salían dentro del país de Suiza y optaron al final todos los cantones en convertirse en un Estado federal y no en un Estado confederal. Otra pregunta, la 8, dice, ¿la democracia debe proteger los derechos de la minoría frente a la mayoría? Está claro, ¿no? La respuesta es sí. La de B, de Barcelona, ¿no? La democracia debe proteger los derechos de la minoría frente a la mayoría. La respuesta es la B, sí. En la novena, un sistema es más democrático, ¿cuándo? ¿No? Pues evidentemente cuando hay menos desigualdades económicas, ¿no? Es decir, la democracia de los estados donde hay una mayor igualdad económica, que pueden ser el norte de Europa, Alemania, no sé, Suiza, o esos países son más democráticos cuando hay menos desigualdades económicas, ¿no? Evidentemente, el haber desigualdades económicas, discriminar a los ciudadanos, lo que hace es crear conflictos, ¿no? Cuanto más igualdad económica hay entre los ciudadanos, el sistema será más democrático, ¿no? La décima es, la décima pregunta dice, señala la respuesta incorrecta. Bueno, la respuesta incorrecta es que votan más las clases pobres. ¿Por qué? Las clases altas defienden unos intereses económicos que están más protegidos cuando gobierna la derecha, ¿no? Y las clases medias altas lo mismo, ¿no? Y votan menos las clases más humildes, es decir, la A, porque son los que dicen cuando escuchamos todos hacen lo mismo, qué más da que gobierne este, que gobierne lo otro, pero vamos a seguir siendo pobres igual. Es decir, la respuesta incorrecta en este caso es votan más las clases pobres. Es todo lo contrario. Las clases pobres votan menos, ¿no? Y las clases altas o clases media altas votan más a los partidos de la derecha porque les interesa que gane la derecha, porque la derecha lo que hace normalmente es bajar los impuestos. Bien, la 11 sería, no sería un país democrático si hay discriminación por... todas son ciertas, ¿no? Sería la respuesta de dedo, ¿no? No sería un país democrático si hay discriminación por raza, sexo, lengua. Evidentemente, no tendría claramente unas garantías democráticas, ¿no? En la 12, dice, cuando no hay mayoría absoluta, pues bien, lo vimos en España, ¿no? Cuando no hay mayoría absoluta, la respuesta sería la D, de dedo, ¿no? Buscar pactos con partidos afines al ganador, ¿no? Es decir, que los partidos afines al ganador, que fue el PSOE, son los partidos de la izquierda, ¿no? Y lo que hizo fue un pacto de gobierno con Podemos, y tiene pactos, en cierta manera, legislativos con otros partidos de la izquierda, ¿no? Es decir, cuando no hay mayoría absoluta, lo que se busca son pactos con partidos afines al ganador. Pueden ser pactos de gobierno, como son en la actualidad entre PSOE y Podemos, o pueden ser pactos de carácter legislativo, es decir, que el gobierno esté apoyado en el Parlamento por otros partidos, aunque no entren en el gobierno, ¿no? Pero en este caso Podemos exigió entrar en el gobierno y pactó con el Partido Socialista un programa de gobierno. Y aún así tiene que buscar apoyos en otros partidos de su espectro político para sacar la ley más importante, o las leyes, sobre todo la ley más importante, que son los presupuestos generales del Estado, ¿no? Pero bueno, es decir, cuando no hay mayoría absoluta, la pregunta 12 es de dedo, buscar pactos, ya sean pactos parlamentarios o sean gobiernos de coalición, con partidos afines al partido ganador, ¿no? ¿A qué se denomina fusión de poderes? Bien, pues la respuesta es B, la B de Barcelona. ¿A qué se denomina fusión de poderes? Cuando un partido tiene la mayoría absoluta en el Parlamento. Es decir, cuando un partido tiene la mayoría absoluta en el Parlamento, el Ejecutivo y el Legislativo es lo mismo. Es decir, las leyes que lleve el Gobierno al Parlamento van a ser refrendadas por el Parlamento, ¿no? Y ahí se fusiona el poder ejecutivo con el legislativo. ¿Por qué? Porque el partido que lleva la ley al Parlamento, al Congreso, tiene mayoría absoluta. Y al tener mayoría absoluta, esa ley sale adelante, ¿no? Por eso a esto se denomina fusión de poderes. Es decir, que el poder legislativo y el poder ejecutivo están en las mismas manos, ¿no? Y cuando están en las mismas manos, en el mismo partido, o son del mismo partido el poder legislativo que el ejecutivo, evidentemente las leyes salen adelante, ¿no? Por eso sería la ley cuando un partido tiene la mayoría absoluta en el Parlamento, ¿no? En unas elecciones se vota principalmente, la 14 sería, en unas elecciones se vota principalmente por motivos, sería la D de dedo, las dos primeras son ciertas, ¿no? Por motivos económicos y por motivos ideológicos, ¿no? Es decir, hay mucha gente que evidentemente le da igual el partido que sea, pero por su poder económico le interesa que gane un partido concreto. Y vota por motivos económicos, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha, ¿no? Porque saben que un partido de derechas les va a apoyar más, o los de izquierdas saben que un partido de izquierdas lo van a apoyar más. Y hay personas que tienen una ideología concreta dentro de ellos mismos, tienen su propia ideología y votan, sean de una clase media o media alta, o sean de clase baja, por motivos ideológicos, ¿no? O sean de clase alta, es decir, que hay gente que vota por motivos ideológicos. Es decir, la respuesta sería la D de dedo, ¿no? La 15, la economía está cada vez más en manos de... Pues sería la C de casa, ¿no? De las grandes multinacionales. Estamos viendo que la economía en todo el mundo está globalizada y quien lleva... toda esa economía, tanto en los países pobres como, por ejemplo, en otros países medios, como puede ser España, son las grandes multinacionales. Son multinacionales que se ubican en países donde pagan menos impuestos, donde los salarios son más bajos, y evidentemente no cotizan en este país ni emplean gente de este país, ¿no? Hay multinacionales españolas en China, en Indonesia, en Malasia, en Marruecos, en muchos lugares, porque los sueldos son más bajos y los impuestos son menores, ¿no? Es decir, que sabemos que el dinero no tiene patria, ¿no? La patria del dinero es donde pagas menos impuestos y donde pagas menos a los trabajadores, ¿no? Bueno, y en otro sentido también las patrias sí que tienen nombre, ¿no? Es decir, que pues Panamá, las Islas Caimán, las Bahamas, Suiza, Luxemburgo. Es decir, que hay países que son paraísos fiscales, y hay gente que lleva ese dinero en vez de invertirlo en el país de donde son, lo llevan a esos lugares, ¿no? Pero en todo caso, la pregunta va en relación a la economía en general, y cada vez más está en manos de las multinacionales y de las transnacionales, ¿no? Hay una diferencia entre multinacionales y transnacionales. Las multinacionales no cotizan en el país de donde salen, en el país de origen, y las transnacionales normalmente tienen acciones en el Estado. Es decir, en un mundo globalizado hay que saber que hay que estar en todo el mundo, ¿no? Es decir, hay que intentar vender en todo el mundo, pero a diferencia de las multinacionales, las transnacionales, que normalmente tienen capital estatal, sí cotizan en España, y las multinacionales no. Es decir, que la economía está cada vez más en manos de estas empresas grandes multinacionales. No voy a decir ninguna española, pero por decir una, Amazon, ¿no? La 16 es que se denomina economía mixta, ¿no? Bien, sería la B de Barcelona, y es la que está en manos del Estado y de la economía privada, ¿no? En otros países hay muchas más empresas y multinacionales, como puede ser en Francia, en Alemania, ¿no? Desde la BMW, la Renault, o AEG, o Kraft, cualquier gran multinacional de estas. En Francia y Alemania, y en parte en Italia, esas grandes multinacionales, o Lufthansa en Alemania, están tanto en manos del Estado como en manos de la economía privada, ¿no? Es decir, que el Estado tiene participación en esas empresas, ¿no? Aparte de tener la acción cero. Es decir, la acción cero significa que el Estado tiene la última palabra en esas empresas donde tiene accionariado el Estado. El Estado sería el que tiene la última palabra para vender esa empresa, ¿no? Por eso se le llama acción cero, quiere decir que no podría vender esa empresa si el Estado no quiere, ¿no? Pero bueno, a la pregunta 16, ¿a qué se denomina economía mixta? Es decir, la que está en manos del Estado y de la economía privada, ¿no? Sería la respuesta B, ¿no? La 17, en España se produjeron muchas privatizaciones. Está claro que es la respuesta B, que sí. Es decir, en España se privatizó todo lo que había para privatizar, ¿no? Bueno, la más sangrienta fue la de Telefónica. Imaginemos que Telefónica, Movistar, estuviera hoy en manos del Estado, ¿no? El Estado ingresaría mucho por esa multinacional que es ahora, ¿no? Así que podemos decir que en España se produjeron muchas privatizaciones, pues la respuesta está clara, ¿no? Es decir, aquí dejamos el país en manos de la construcción, que se fue al tacho en los años en los años 2008, 2009, 2010 y en manos del Sol, que se fue al tacho con el COVID. Dejamos todo en ese sector servicios y dejamos de lado gran parte del sector primario, gran parte del sector secundario. Por lo tanto, en la respuesta de en España se produjeron muchas privatizaciones. Sí, muchísimas. ¿Quién dijo que la ley debe ser expresión de la voluntad popular? Por la respuesta de Rousseau, la D, de dedo. Bien, el próximo día es que nos vamos mucho con las respuestas, pero bueno, bien. Vamos a ver hoy lo que es la política como estructura, ¿no? Y para ver la política como estructura hay que decir que cada momento histórico tiene su estructura política, ¿no? No es lo mismo la estructura del imperio mesopotámico, del imperio egipcio, de las polis griegas, de la época medieval, de la época moderna o en la actualidad, ¿no? El ser humano empezó como cazador y recolector, ¿no? Alrededor de hace unos 40.000 años, ¿no? No se sabe ciertamente. La página no sé, es la política como estructura. Mira en el índice y tenéis que leeros todo el temario, ¿eh? Es decir, vale. Ahora no tengo el libro aquí, pero bueno, los apuntes que he cogido, ¿no? El ser humano empezó como cazador y recolector, ¿no? Alrededor de hace, creo, 40.000 años o 50.000 años, ¿no? Hasta lo que se denominó revolución neolítica. ¿Qué es la revolución neolítica? Pues es cuando empieza a existir la agricultura, el pastoreo y la ganadería, ¿no? En esa época es cuando empieza ya a nacer la diferenciación entre las personas, ¿no? Una mala producción agrícola, una muerte de las ovejas, que imagino que sería el primer ganado que se domesticó, producía que unos tuvieran una mayor recolección y otros que tuvieran una menor recolección, o que muriera más ganado o que muriera menos ganado, ¿no? Es decir, esto llevó a diferenciar a las personas, ¿no? ¿Y cómo se diferenciaban las personas? Evidentemente, los que tenían más dinero, los que les fue bien en la agricultura, en el pastoreo, crearon después los imperios que vinieron, ¿no? Además, evidentemente, nacieron líderes, ¿no? Líderes políticos que construyeron lo que más tarde serían imperios, ¿no? Mesopotamia, Egipto y todos los imperios que vinieron, ¿no? Y eso fue la revolución neolítica, es lo que lleva a la diferenciación entre lo que es ricos y pobres, ¿no? También nos habla Durkheim de la división social del trabajo, ¿no? No sé si habéis estudiado lo que es la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. Durkin lo que hace es hablarnos de la solidaridad mecánica, que es la que se da en tribus en tribus que viven aún en una forma tribal y que ocurre en América Latina, ocurre en África, ocurre en algunos lugares de Asia, ¿no? Esa solidaridad mecánica quiere decir que en esas tribus que no viven en el mundo moderno, sino que viven como vivían hace 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 años, ¿no? cuando aparecieron, hace que todos se apoyen entre todos. La solidaridad mecánica habla de que todos se apoyan entre todos y todos sacan adelante, todos hacen todos los trabajos que hay dentro de esas tribus, dentro de esa comunidad, ¿no? Y la solidaridad orgánica de la que nos habla Durkin es la solidaridad actual, ¿no? Es decir, que el trabajo organizado, ¿no? Es decir, la solidaridad orgánica es que cada persona tiene una función dentro de esa empresa o de ese estado, ¿no? Es decir, el ejemplo de un hospital, ¿no? Es decir, un hospital, las personas tienen cada una función. El administrativo tiene una función, el médico otra, el jefe de planta otra, la enfermera otra, la auxiliar de enfermería otra. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la solidaridad orgánica que se da en el mundo moderno, cada uno tiene la división del trabajo está organizada, ¿no? Como también está organizada el trabajo en la sociedad, ¿no? Cada uno dentro de la sociedad cumple una función dentro de la sociedad, sean como policía municipal, trabajador de una empresa, estudiante, es decir, que cumple una función dentro de esta solidaridad orgánica, que entrarían los funcionarios también, entraría toda la sociedad y cumple una función dentro de esa enorme estructura social y política. Es decir, también hay que decir que se especializa la función política porque aparecen nuevas tecnologías que hacen aumentar la estructura de poder, ¿no? Bien, esto cambia con, hay dos revoluciones industriales. La primera revolución industrial es a finales del siglo XIX y la segunda en el último tercio del siglo XX, ¿no? ¿Qué pasa? Evidentemente que se especializa en cierta manera la función política porque aparecen nuevas tecnologías, ¿no? Que hacen aumentar la estructura del poder, ¿no? Vamos a ver. Para que lo entendáis, con la Revolución Francesa el hombre pasa de ser siervo a ser ciudadano. Con la revolución industrial lo que hace es la burguesía que tiene el poder es explotar más las riquezas que tiene tanto en su propio país como las que tiene en países colonizados, ¿no? Que son colonizados. Nace esas nuevas tecnologías serían el tren, sería el barco de vapor, los productos ya serían manufacturados, habría más intercambio entre los estados, si estamos hablando de Europa. Con la segunda revolución industrial, a finales del siglo XIX, pues nacen el coche, el avión, nace también la luz eléctrica, es decir, avances en la medicina, y todo esto pasa en la segunda revolución industrial, lo que hace también que haya una gran inmigración de las del mundo rural al mundo urbano, ¿no? Bien, ya digo, la revolución industrial se produce en muy poco tiempo y lo que hace es avanzar hacia una estructura social o hacia una división social del trabajo orgánica, no mecánica, como en las tribus que hay aún por varios continentes, ¿no? Después también habla el texto de Marx y las fases sociales y el método dialéctico, ¿no? El método dialéctico lo copia Marx de Hegel, y el método dialéctico en Hegel sería tesis, antítesis y síntesis. Y de esa tesis, antítesis, vendría la síntesis, ¿no? Ese sería el método hegeliano, ¿no? Pero Marx lo amplía, ¿no? Para Marx, coge la dialéctica de Hegel, tesis, antítesis, síntesis, pero continúa, tesis, antítesis, síntesis, ¿hasta cuándo? Hasta que el proletariado, que es por lo que él lucha, tuviera el poder dentro de las empresas, hasta que el proletariado se hiciera con el poder dentro de las industrias, ¿no? Tuviera el poder de las industrias. Ahí se acabaría para más el método dialéctico. Mientras el método dialéctico sería tesis, antítesis, síntesis, tesis, volvería varias veces hasta que los medios de producción cayeran dentro de la clase proletaria, ¿no? Después hay otros autores, como pueden ser Weber y Talcom Parsons, ¿no? Weber era alemán y Talcom Parsons era norteamericano. Para ellos, evidentemente, lo importante es la ley escrita, la burocracia especializada. Es más, Weber nos habla de que el tipo ideal en el mundo moderno, ¿no?, es la burocracia, ¿no? Es decir, antes las relaciones eran entre el señor feudal o el rey y los súbditos, ¿no?, los siervos. Cuando va creciendo la población y va aumentando el número de habitantes de los estados, estamos hablando, como digo, dice al principio, de Europa, tiene que haber un intermediario entre el rey y los ciudadanos. Ese intermediario, como dice Weber, es la burocracia, los funcionarios públicos. Serían los intermediarios que aplican las leyes del Estado en el Estado, ¿no? hacen de intermediarios, ¿no? Pero esto evidentemente es por el rápido crecimiento de la población que pasó en el siglo XIX, ¿no? Bien, como digo, Weber y Parson pues hablan de eso, de la ley escrita, que tiene que haber una ley escrita, una burocracia, un funcionario especializado, ¿no? Tiene que haber tributos al Estado. Y las posturas tanto de Weber como de Talcott Parson son más adaptativas que rupturistas, ¿no? Si Marx es rupturista, Talcott Parson y las ideas de Talcott Parson y de Weber son más adaptativas a la sociedad de su época. Bueno, tengo que dar otra tutoría. El siguiente día, el próximo día, veremos otro test, hacerlos en casa, leeros el temario. Yo daré lo que pueda aquí y corregiremos. Bueno, ya os digo lo que voy a corregir el próximo día, que es la primera pregunta, que es la función principal de la función pública es, y tenéis que contestar, ¿no? Es decir, es uno de los test que os mandé y como no están numerados, la primera pregunta dice, la función principal de la función pública es, y hacéis ese test y lo corregimos la semana que viene. Bien, buen fin de semana y hacer los test porque son importantes. Hasta el próximo día. Hasta jueves.